Hola, ¿cómo están? Bueno, les estoy grabando esto, que es una pequeña introducción, va a ser bastante breve, es la idea, a la obra de Locke, ¿no? La obra que ustedes tienen que trabajar, que es el segundo ensayo sobre el gobierno civil. Lo primero es aclarar que el contexto es bastante cercano al contexto de Hobbes, ¿sá? Es un contexto en el que la guerra civil estaba muy cercana, era muy cercana, ¿no? Locke mismo había estado exiliado, ¿sá? Después de que su jefe, el conde de Shaftesbury, fuera perseguido y encarcelado. Locke se va de Inglaterra y se radica en Holanda. Así que hay algunas cuestiones, ¿no? Algunos problemas que, igual que en el contexto en el que escribió Hobbes, estaban en discusión, ¿tá? En este escenario como atravesado por la conflictividad política y por la guerra, ¿no? En primer lugar, hay varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, hay una cuestión que está en discusión, que es la legitimidad del poder, ¿tá? Los gobernantes, los monarcas, los reyes, el parlamento, ¿qué legitimidad tienen para gobernar? Y para estos autores, responder esa pregunta significa remitirse al origen del poder, ¿no? A definir qué es el poder político y a explicar sus orígenes. Y eso es lo que hace Locke en esta obra, ¿no? Él empieza, ya ahí en el primer capítulo del segundo ensayo, él empieza esta obra definiendo qué es el poder político, ¿tá? ¿Qué es el poder político y cuál es el origen del poder político, ¿no? Y en el tercer punto, vieron que Locke numera los párrafos, eso hace que sea como bastante accesible ubicarlos en la obra, ¿tá? En el tercer punto del capítulo 1 define el poder político, ¿no? Y dice: entiendo pues que el poder político consiste en el derecho de hacer leyes con pena de muerte y por ende todas las penas menores para la regulación y preservación de la propiedad y de emplear la fuerza del común en la ejecución de tales leyes y en la defensa de la nación contra el agravio extranjero y todo ello solo por el bien público. Esa definición ahí al final es clave en el trabajo de Locke, ¿no? Dice, bueno, el poder político es el poder que puede hacer leyes y que puede castigar por el incumplimiento de esas leyes, ¿no? Esas leyes tienen un objeto, que algo que aparece acá como clave en la obra de Locke, que es la preservación de la propiedad, ¿no? Locke desarrolla en el capítulo quinto de esta obra su teoría sobre la propiedad y es clave, ¿no? Manejar, tener muy claro cómo justifica Locke el derecho a la propiedad, que les adelanto es un derecho natural que el poder político tiene como finalidad preservar, ¿sí? Y de emplear la fuerza común en la ejecución de tales leyes, ¿no? O sea, el poder político es ese poder que puede emplear la fuerza para ejecutar las leyes, ¿no? Así, tanto a la interna como ante agravio extranjero, ¿no? Contra el riesgo de ante la eventualidad de una invasión, imagínense. Y todo ello por el bien público, ¿no? Todo esto gira en torno al bien público, ¿no? Entonces, la legitimidad del poder político, ¿no? Definir qué es el poder político, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus partes, qué partes lo componen, ¿no? Analizarlo, digamos, es uno de los temas que estaba en discusión en la época. Y bueno, y Locke empieza así su trabajo, ¿no? Está pensando en esto, está queriendo definir qué es el poder político. Lo otro que está en discusión, ¿ah? Es la calidad, las características de la monarquía, ¿no? ¿Es legítima una monarquía absoluta o la monarquía debe estar limitada por un parlamento? ¿Ah? La soberanía debe estar dividida en estas dos instituciones, ¿no? La corona y el parlamento, incluso contemporáneamente a Locke y a Hobbes había toda una corriente de republicanos ingleses, ¿verdad?, que directamente afirmaban que no debería haber monarquía o que en última instancia sí podría haber un rey, pero que los monarcas debían ser electos, ¿verdad? Entonces hay varias tradiciones políticas que se están disputando el escenario político, ¿no? Los absolutistas por un lado, los parlamentarios dentro de los que se encuentra Locke por otro, y después toda una tradición republicana que también estaba muy, muy arraigada en Inglaterra, ¿no? Bien, lo otro que está en discusión, que están discutiendo los políticos, los pensadores, los gobernantes, es el origen divino o natural del poder, ¿no? Que esto tiene que ver también con esto que definía Locke ahí en su primer capítulo, ¿no? Con la naturaleza del poder político. Este poder político, quien tiene el derecho de hacer leyes, de castigar por su incumplimiento, que tiene el deber de preservar la propiedad, que se crea para preservar la propiedad, ¿es de origen divino o es de origen natural, ¿no? O está anclado en la voluntad de los hombres, ¿no? Locke va a ser partidario de esta última tesitura, ¿no? El origen del poder no es divino, sino que radica en la voluntad, y algo que aparece como clave en la obra de Locke, también en Hobbes, que es el consentimiento, ¿no? Lo clave es el consentimiento de los individuos en crear en dar origen al poder político, ¿ah? Lo otro que está en discusión, algo habíamos nombrado, aunque no nos detuvimos, lo otro que está en discusión es la cuestión religiosa, ¿no? Hay varias confesiones religiosas en disputa, ¿no? En conflicto, eventualmente en guerra, en el contexto de Locke. Y una de las cuestiones que Locke discute, no particularmente en esta obra, en otra que se llama Carta de la Tolerancia, es la cuestión de la tolerancia religiosa y particularmente si los católicos pueden gobernar o no, ¿ah? Porque la cuestión de los católicos es que en última instancia un católico está sometido a la soberanía del papado, ¿ah? Entonces, bueno, el debate es ¿hasta qué punto el poder político se configura como un poder independiente y supremo cuando un rey católico estaría sometido a la voluntad, al poder, a la soberanía papal? ¿Ah? Ese es el debate que instaura Locke, ¿no? La respuesta que da Locke a esta cuestión. De cualquier manera, no es este un asunto que esté tan presente en esta obra. Nos vamos a encontrar más bien con los primeros tres puntos que con este último, ¿ya? En torno a estas ideas, los bandos políticos se definieron en dos, ¿no? En dos nombres que los nombres ustedes ya los deben haber escuchado en algún momento, quizás en el liceo o quizás en algún informativo, ¿no? Los Whig y los Tories, ¿no? Los Tories en general, el término Tory en general se traduce como conservador, ¿tá? Y los Whig como los liberales, ¿no? El Partido Liberal. Los Tories eran, en este contexto en el que escribe Locke, absolutistas, partidarios de la dinastía de los Estuardos y partidario del derecho divino de los reyes, ¿tá? Defendían el derecho divino de los reyes. Y los Whigs, ¿tá?, eran, bueno, los liberales, ¿no? Es el Partido Liberal, ¿tá?, son los que piensan que el poder político se instaura mediante un contrato que eventualmente los individuos tienen derecho a resistirse al poder cuando el poder político no cumple con aquellas finalidades para las que fue creada. Después vamos a ver que Locke en su obra fundamenta este principio de resistencia que era propio del partido Whig. Son defensores de la soberanía del Parlamento, ¿tá? que es lo que piensan, que es en el Parlamento donde radica la soberanía del pueblo, que es el Parlamento el que representa a la comunidad que contrata para crear el poder político. ¿Ah? Y además eran partidarios de excluir a los católicos del gobierno. ¿Ah? Por este argumento que ya les comenté antes, que es un argumento que también formula Locke. Bueno, claramente el pensamiento de Locke, lo que ustedes van a leer en el segundo ensayo, se inscribe en esta línea, ¿no? Locke defiende estos principios de los Whigs, ¿no? Él mismo había sido secretario del conde de Shaftesbury, que fue el que inauguró, el fundador del partido Whig. De hecho, Locke escribe todo el primer ensayo criticando otro trabajo de un autor que se llamaba Filmer, un autor absolutista, ¿no? Que defendía justamente el derecho divino de los reyes. Filmer era un absolutista que había escrito un ensayo que se llamaba Patriarca, donde defendía el derecho divino de los reyes en la medida en que afirmaba que Dios había concedido la soberanía y la propiedad de la tierra a Adán, y esa soberanía, el poder político y la propiedad de la tierra venían transmitiéndose de generación en generación desde Adán hasta los reyes, ¿no? Esa, lo estoy simplificando muchísimo, pero bueno, esa era la idea central del trabajo de Filmer. Locke escribe todo el primer ensayo criticando esta concepción, ¿no? Dice que no, que de ninguna manera la monarquía puede, el poder absoluto de la monarquía puede remitirse al poder absoluto de Adán, ¿no? Y bueno, y en definitiva, toda la primera obra trata sobre eso. Van a ver que en el primer capítulo del segundo ensayo, él hace una pequeña síntesis muy, muy breve de sus ideas en torno a esta tesis de Filmer, ¿no? Hace un punteo, 1, 2, 3 y 4. Es una síntesis muy breve de los temas del primer ensayo. En el segundo, que es el que ustedes tienen que leer, a lo que se dedica es a fundamentar su propia tesis de que el poder político es resultado de un contrato realizado entre individuos libres e iguales. En esa línea va el segundo ensayo del gobierno civil. Bien, ¿qué más? Locke, por otra parte, más allá de todos estos vericuetos del contexto histórico, toma como modelo argumentativo el modelo que ya había usado Hobbes. Lo toma de Hobbes y de los partidarios de Hobbes, que alguno que otro había. Lo que hace es tomar ese modelo argumentativo que ya habíamos visto, ¿no? Integrado por tres temporalidades, individuos que viven en un estado, que viven en el estado de naturaleza, donde no existen instituciones políticas, son libres e iguales. Esa es una primera temporalidad. En ese estado de naturaleza surgen determinadas problemáticas, que después vamos a ver cuáles son en Locke, y por eso contratan. En el caso de Locke, el contrato tiene a su vez dos instancias. Una primera instancia que es la formación de la comunidad, ¿no? En la primera parte de ese contrato, estos individuos que vivían aislados en el estado de naturaleza, contratan y forman una comunidad. Como ven, Locke también toma, como buena parte de los pensadores de su época, esta idea que ya lo habíamos comentado, del individualismo metodológico, ¿no? En el estado de naturaleza, la unidad básica es el individuo, ¿tá? ¿Cuándo se forma la comunidad? Bueno, por contrato, ¿Ah? Y una segunda instancia, una segunda parte de este contrato es que ceden su derecho de castigar, el derecho de castigar que tenían en el estado de naturaleza, a un juez imparcial, ¿no? En la segunda instancia del contrato lo que hacen es conformar un poder político. ¿Ah? Y después hay una tercera temporalidad, ¿no? Esto forma parte del modelo contractualista, que es la sociedad política. ¿Ah? O sea, lo que hace es tomar ese modelo que ya habían usado los autores absolutistas con Hobbes, ¿ah? Y le da un contenido, como vamos a ver cuando vean, cuando lean la obra, un contenido bien distinto. Pero lo que es similar, lo que es igual, es el modelo argumentativo contractualista, ¿no? La forma de la argumentación, ¿ah? El contenido es distinto, ¿ah? Pero el modelo contractualista es bien semejante al que ya habían utilizado los absolutistas y Hobbes, ¿ah? Otro tema que es clave, que está vinculado a esto, al estado de naturaleza y a cómo Locke, perdón, concibe la sociedad civil, es el debate sobre la propiedad y la organización del trabajo, que también eran cuestiones que estaban en discusión en la época, ¿ah? Locke llegó a conocer bastante de cerca el periodo del cercamiento del campo, ¿no? Entonces, la propiedad de la tierra, que es lo que le interesa a Locke, que es lo que él discute en su capítulo quinto, ¿ah? Era otro de los temas que se estaba discutiendo, que estaba como en la agenda política. ¿Ah? Esto sobre la conceptualización, sobre la contextualización del trabajo de Locke. Después envío otro audio para recorrer un poco la obra. ¿Ah? Nos vemos.